Mike Tyson, okay, se va a pelear contra Jake Paul.
Valía $47 la acción. Y ahorita está cotizando en $7.19.
MrBeast anuncia una colaboración con Amazon para crear la primera serie para televisión.
MrBeast va a hacer una serie para televisión.
Sí. ¡Emprendedores! Señor Moreno, 231. 231 veces nos hemos reunido en esta mesa para platicar, discutir lo mejor de negocios y esto que se ha convertido en una tradición ya de los negocios en América Latina. ¿Dónde está la oportunidad?
Bienvenido. Reunido virtualmente con la gente porque yo no he estado en todos.
Bueno, pero 231.
231.
231 sí. Episodios, güey.
Pesada losa.
Sí, güey.
Pesada losa.
Ya cuando te pones a verlo así, qué bárbaro, qué carrera hemos logrado aquí, güey.
Ya la primera parte siempre son quejas de que duramos mucho, güey.
Bueno, vamos a darle porque muchas notas que reportar, güey. Fíjate que me ha gustado este formato en donde mezclamos oportunidades con noticias.
Ajá.
Y yo creo que tuve un evento en Querétaro, hace una conferencia ayer.
Ok.
Y dos personas opinaron muy bien del estilo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me dijeron, está fresco, me mantiene al tanto, o sea, me da oportunidades nuevas.
Tu papá y tu mamá.
No, fíjate, no alcanzó a ir mi papá a la conferencia, pero dos, tuvimos muy buena cantidad de personas ahí en la conferencia de Querétaro.
¿Ah, sí?
Sí, la veo muy bien. Bueno, vamos a darle. Híjole, tengo que empezar con una nota, porque hay dos notas que me volaron el cerebro y hay un producto que me voló el cerebro. ¿Con qué quieres arrancar?
¿El producto viene de TikTok?
No.
Ah, porque es de esas madres que sacabas en TikTok que se vuelven virales.
No, muy pero reventó números de Amazon.
Okay.
Y reventó números de e-commerce. Vamos a empezar por ahí. Reventó números de e-commerce bruto. Tengo un par de páginas que me permiten ver estos fenómenos cuando alguien rompe millones de dólares en facturación en periodos de menos de 30 días.
Pero es una estimación, ¿no?
Son estimaciones, pero pues como el e-commerce tiene muchas fuentes de datos,
sí,
son bastante fehacientes porque tienen la data de las pasarelas.
Ok, ok.
Este producto se llama Halo Collar 3. Es el tercero.
Halo Collar 3.
Sí. Halo es H-A-L-L-O.
Okay.
Ok. Y es básicamente la barda para perros.
Barda para perros.
La barda virtual para perros, ajá, más precisa que se ha creado en la historia de la humanidad.
Es más preciso porque es más preciso que la 1 y la 2.
Y en general...
De la humanidad.
De la humanidad.
Ok.
Para las personas que tienen una mascota y no tienen barda...
¿Qué significa preciso?
Que con GPS determinas cuál es la... A donde no quieres que madre se mueva tu perro.
Ok.
Sí. Con GPS.
¿Con GPS?
Con GPS. Esta cosa es un collar.
¿Cómo funciona esto en una casa Infonavit, por ejemplo? O sea, ¿cómo aplicas las coordenadas en una casa Infonavit?
No
con GPS, pero pensé que era una bardita como de interior de
no,
tu
no,
casa.
No. Estamos hablando de gente que tiene sus perros libres.
Ok.
Y que quiere tener
que tiene
una manera...
casas de en 30 acres.
Pues sí.
Ajá.
No, digo, no sé en tu casa en cuántos metros esté.
No,
pero,
pues...
¿Cómo se llama tu perro? Se me había olvidado.
Tapioca.
Vamos a suponer que Tapioca lo quiere dejar libre y no someterlo a la barda.
Yo vivo muy cercano a lo que se podría considerar interés social. Entonces, no tengo un problema de limitarle de liberarlo. Espacio. Exacto, sí.
Bueno, este collar... Lo que hace. No sé si en alguna vez te tocó ver.
Ah, es un collar. Pensé que sí. Era una barda.
No, ahí es un collar.
Estoy totalmente confundido.
Ahí te va.
O sea, es un collar.
Lo venden como barda. Lo cual está chingón.
Ok.
Sí.
Es un collar.
En alguna
tú delimitas.
En alguna época hubo algunos collares que daban electroshocks a los
perros. Sí, que estaba brutal, ¿no?
Que tuvieron un...
Sí, pues era una mamada eso.
Claro. Sí, sí. En general. Ahora, este aquí es donde está la innovación.
Ajá.
La innovación de este collar es que no le da cortos, no
o
le
sea,
toques.
Le pones el collar al perro.
Le pones el collar al perro.
Delimitas con GPS
el área.
Un área donde puede estar.
Correcto. Y luego, cuando el perro se brinca de esa área, le da unos taps. Como si sintiera una mano tocándolo.
Ajá.
Y en teoría, según lo que dice el tema, el perro entiende que hasta ahí son los límites donde puede estar.
Güey, yo no puedo explicarle cómo cagar afuera, güey. ¿Tú crees que con un par de taps se detenga el perro y diga, hasta aquí puedo, güey? Ya no puedo más.
120,000 unidades vendidas me demuestran que sí jala esto.
Sí. 120,000 unidades vendidas. ¿Cuánto cuesta esta chingadera?
$500.
A la madre, $500. Pues es más que lo que me costó el perro, cabrón. Literal. Y sí, no adopté, perdón, pero sí está carito, ¿no?
Güey, pero ve la cantidad de unidades. ¿Estás de acuerdo que si esto no jalara, la compran tres güeyes y al final de acaban
y
diciendo...
Sí, con los reviews te matan, ¿no?
Con los reviews te matan. 120 mil. Estás hablando, esta cosa ya vendió $50 millones de facturación. Y te acuerdas que hemos hablado aquí en algún... Hemos hablado un chingo de veces del segmento de mascotas, pero este producto me demuestra cómo una innovación bien ejecutada. Obviamente les tomó 3 iteraciones llegar a este volumen de facturación, pero ya venían haciendo un tema, ya venían haciendo una base de clientes y un producto que claramente había una necesidad en el mercado.
Ahora, más que delimitar que no se sale de cierta área, puede ser, por ejemplo, cuando tu perro se te escapa, ¿no?
También.
Que sepas que va a estar dentro de cierta zona.
No, también te da ubicación del perro.
En si tiempo real
se te pierde.
Está chingón.
Pero también delimita y provoca que el perro no se salga. O sea, sin necesidad de tener
con
guarda,
gentle taps.
Qué loco, ¿no?
Está simpático, güey.
Qué loco.
¿Se lo compararías al gran robot, por ejemplo, tú?
¿Al gran robot? Puede ser. Pero no sé dónde lo delimitaría. La verdad, también tiene mucha libertad ahí.
Pues
es dueño prácticamente
sí puedes
de todo.
Cortar la calle, decirle, a ver, no puedes salir de la calle. Pues ya si se te llega a escapar, ya estás tranquilo, ¿no? Creo que va por ahí, güey. Porque no me imagino al güey que tiene 60 acres decir, quiero que nada más pase por estos 20 acres de mi propiedad.
Que lo dejen en los comentarios ahí. ¿Para qué chingos quieren esto?
Se me hace que para eso es, güey, en realidad.
Oye, la nota de la semana, MrBeast. No sé si escuchaste esto.
No.
Anuncia una colaboración con Amazon para crear la primera serie para televisión.
MrBeast va a hacer una serie para televisión.
Sí. Este me parece el ejemplo perfecto de un creador de contenido.
¿Él como creador o
él
como
creador.
Productor de una serie?
Ambas.
Ok.
Ambas. Y va a dar un premio de $5 millones al ganador. Va a ser un...
$5 millones. Este ya es una bestia, güey.
Sí.
Ya
pues
está.
Pues MrBeast, güey.
Ya está en otro... En otra,
pero
en
qué
otro.
Bonito proceso en el que arrancas con muy poco en redes sociales, mucha creatividad, robas mucha atención y vas capitalizando, vas reinvirtiendo.
Sí.
Y enfocado 100%.
Ahora ¿Es en una plataforma de contenido o es
en
una televisión?
Ah,
es en
Amazon Prime.
Amazon Prime.
Sí, okay. Sí. Entonces, imagínate lo que representa esa negociación para Amazon. ¿Estás de acuerdo que es una gran negociación?
Sí.
Porque es un cuate, es un creador de contenido que te mueve, sin duda, la base de suscriptores, sin duda te mueve y te va a poner en el ojo el huracán.
¿Cuánto les ha costado en relación? ¿Te acuerdas cuando sacaron la serie esta de El Señor de los Anillos? Que fue un fracaso total. ¿Cuánto te ha costado la colaboración con este güey?
A mí
wey?
No se me hizo tan... Bueno,
no jaló. Comercialmente no jaló.
Comercialmente no fue jaló. Lo que esperaban.
No.
Sí.
¿Cuánto les ha costado la colaboración con este güey?
Me hiciste acordarme de... Tuvimos ahí la semana pasada con un pelado que hizo un café aquí en Monterrey del Señor de los Anillos.
Una cafetería.
Cafetería tematizada.
Ok.
Y estábamos con Jeremy, nuestro director comercial de Tierra, y en la plática le dice, no, pues yo nunca he visto la película El Señor de los Anillos.
Ok.
No,
las
bueno,
películas. Son
las
tres.
Películas, sí.
Sí.
No, bueno, este cuate casi llora ahí, güey.
Ajá.
Y nos da una explicación de por qué El Señor de los Anillos es el padre de la literatura de ficción. Y bueno, total.
¿Y está buena la cafetería?
No fui.
O sea, te topaste con el vato, no fuiste a la cafetería.
Me lo topé y quería que fuéramos. La verdad es que no terminamos yendo por nadie. Las nuevas generaciones, güey, que no entienden.
Sí, no, esto ya
no conocen
es
estas cosas.
En idioma raro para ellos.
Oye, y en otros temas de atención, no sé si sabías que Mike Tyson, a sus 59 años, el boxeador.
¿Cuántos hay?
57, por ahí.
Ok.
Se va a pelear contra Jake Paul.
No sé quién es Jake. Un youtuber. Ok.
Lo
va a producir MrBeast, ¿no?
El 20 de julio iba a ser una transmisión en vivo, que esa la ganó.
¿Y el youtuber está mamado, por lo menos?
Sí, sí, sí. Se ha aventado varias peleas de este tema.
Ok.
Y este cuate, este Jake Paul, lo que he encontrado es que a través de estas peleas agarra mucho, capta mucha atención.
Sí.
Entonces, negociaron, va a ser un evento en vivo en Netflix.
Ok.
Y está haciendo un trabajo también de atención excepcional. En alguna época, en los 90, no sé si tú te acuerdas, una foto icónica de Mike Tyson agarrando un tigre.
No me acuerdo.
Bueno, antes de una pelea, para verse todavía más cabrón, hizo una foto donde está con un tigre blanco con una cadena y Mike se ve impresionante.
Sí, está chorreando la cacerola, tía, ahí.
Este cuate de Jake saca la misma foto y el internet pues revienta. O sea,
con un tigre ahora él.
Con un tigre.
Exacto.
Y ahí está. Y luego ahora han salido los TikToks. Sí, te recomiendo que veas los TikToks de Mike Tyson.
Ok. No tengo TikTok, pero pues, los buscaré.
Sería buena excusa para verlo. Porque a sus 57 años lo ves entrenando, güey.
Es una máquina.
Y te pone a pensar qué has estado haciendo estos últimos...
39.
igual y con eso te motivas.
Yo lo último es que entrené fue jugando a las escondidas de niño, güey. Eso califica como mi último entrenamiento. Oye, pero ya se está convirtiendo como tendencia, ¿no? Ya vas dos notas de creadores de contenido pasándose a plataformas de streaming.
Sí, y creo que eso lo vamos a ver muy seguido. en estos procesos en donde la atención es tan escasa que las plataformas buscan a los que tienen la base.
Que había visto la otra vez, creo que fue Netflix el que reportó, en su último reporte creo que fue el del 4Q, sí, fue el del 4Q, que reportó un pronóstico de disminución de presupuesto para creación de contenido e incremento en tarifas. Mm. Que está curioso porque es el líder, entonces le da espacio a todo mundo de pues hacer algo, ¿no?
Claro.
Pero lo que me está llamando la atención es esta transición de ya no creación de contenido original, sino de la mano con creadores de contenido.
Con creadores que ya tienen
ya
la base.
Están establecidos.
Que platicamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Lo de
MKBHD.
¿Lo de qué?
Lo de MKBHD, Marcus Brownlee. También dijiste, ¿no? Que se está yendo con una empresa.
Claro, que se está yendo con una marca. O sea,
¿cómo están agarrando potencia estos cuates, ¿no?
Bueno, vámonos a...
¿A partir de qué nivel crees que puedes ya capitalizar eso? O sea, tú como creador de contenido.
Para esas transiciones, millones de seguidores.
Para hacer estas transiciones. O sea, sigue siendo un espacio muy reservado a un puñado de creadores, ¿no?
Sí, 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 definitivamente. Pero hay chavos haciendo las cosas en esta era de TikTok muy, muy bien, güey. O sea, que eso me ha sorprendido muy cabrón.
¿Y no habrá espacio de, vamos a decirle, una agencia, una productora que empiece a agarrar talento y empezar a tratar de empujárselo a las plataformas? O sea, si ya hay apetito, y evidentemente estás hablando de los grandototes, ¿no? De Mr. Beast, de este güey. ¿No habrá espacio para agencias que empiezan a agarrar talento que probablemente no puede ir a tocar las puertas de las plataformas?
Sí,
pero empiece a estar ahí gestando.
De hecho, hay una agencia de Londres que controla creo que 21 canales.
Okay.
¿Y qué está haciendo eso? Te voy a traer la información. Leí la nota muy ligera.
O sea, controla
21 canales de contenido y ellos negocian a favor de los creadores.
Porque me estaba acordando, incluso YouTube llegó a hacer algo con los... Tenía como que su canal propio. No me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo si era... Se me olvidó el nombre, pero juntaba ciertos creadores de contenido y hace contenido producido por YouTube.
Nunca ha funcionado ese tema, ¿eh?
¿No jaló?
Nunca ha funcionado, nunca ha funcionado.
Porque incluso este Marcus Brownlee llegó a hacer algo con ellos, creo, con temas de tecnología retro, si no me equivoco.
Bueno, pues vámonos a... Fíjate, vamos un poquito a empresas públicas,
okay,
que también de repente me abren el ojo. Under Armour, no sé si le puedes echar clavado.
No sabía que era pública.
Bueno, Under Armour anunció que Kevin Plank, el fundador, regresa como CEO a la compañía.
Okay.
Él deja la compañía en 2019, la deja en manos de CEOs profesionales.
Ajá.
Como fundador. ¿Y qué crees que ha pasado de 2019 a la fecha?
2019, pues aquí te digo, 2019, vámonos.
Está 85% años abajo.
O sea, dejó la acción más o menos él como en 25, ahorita está en 7,18. Digamos que ligeramente underperforming. Y este güey es el fundador.
El fundador. Pero fíjate qué interesante historia. Cuando ellos tienen este crecimiento abrupto, se hablaba que era el siguiente Nike. No sé si tú en alguna época viste que había una fiebre de Under Armour muy buena.
No.
¿Nunca la viste?
No la recuerdo.
Entraron con un enfoque menos en deporte competitivo y más en deporte tipo gimnasio, cosas que eran contigo.
Ok.
Y tomaron muy bien esa tendencia de ser la marca que hablaba de competir contra ti mismo. Así sentí el posicionamiento de origen.
Okay.
En algún punto se empiezan a diluir ese posicionamiento se pierden en el mundo, cabrón. Y qué triste ha de ser como fundador que lleves una empresa a ese nivel público y que te vas unos años y te dejen 85% abajo y regresa, cabrón, porque otra vez estamos jodidos. Vamos a empezar de nuevo. La pregunta aquí es si Kevin Plank tendrá el oro de Steve Jobs.
¿Cuándo salió de la compañía él?
19.
El pico de la evaluación de la acción fue en el 15. Valía $47 la acción. Cuando este güey sale, la deja como en 25 por ahí. 22, 23 por ahí. Y ahorita está cotizando en 7.19.
No estoy seguro si fue. Ya me dejaste dudando si fue en 19 o fue un poquito antes, pero porque no lo noté acá. Pero lo que es un hecho es que
ahora,
es muy triste que pase esto. O sea, lo que sí vi en la nota es que está regresando con la empresa 85% abajo, güey.
Sí, prácticamente. Prácticamente.
Está cabrón, güey.
Ahora, le debió de haber ayudado mucho COVID junto con todos los equipos de deportes, ¿no? O sea, todo el equipo deportivo.
Pues depende mucho del canal de retail, güey. Entonces, si la gente... O sea, yo no creo que al inicio le haya ido tan bien.
Pero, o sea, la pregunta es, ¿qué fue la magia de este güey y qué fue lo que se perdió? O sea, ¿por qué este es el Niño Maravilla?
Y esa es la discusión importante. ¿Tú crees que los fundadores tienen ese polvo de oro que sea difícil de reemplazar? O sea,
es que en teoría ese polvo de oro lo ponen y luego cambias a un management profesional que es el que se supone que mantiene. Aquí pareciera que no funcionó.
¿Pero tú crees en eso? ¿Existe el polvo de oro en un puñado de locos así que...?
Yo creo que en un puñado muy, 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 muy corto sí, güey. O sea, los enormes.
De repente llego a la oficina y dices, este güey tiene un puñado de ese oro.
No, fíjate que no me pasa eso. No tengo esa sensación contigo, güey.
No seas mamón. ¿Cómo no, güey? Si yo me sorprendo de repente.
Ajá.
¿No te sorprende de repente, güey? Como que de repente traigo
polvo de oro.
Sí, güey. Yo te lo juro que sí me sorprendo.
No, fíjate que no lo he experimentado.
Nunca te has sorprendido.
Voy a ponerme más atento, güey. Voy a estar más perceptivo, güey. A ver si lo distingo.
Ay, me vas a mandar deprimido de este episodio, güey. ¿Sabes qué pensé? ¿Te digo cómo lo imaginé?
Sí.
Esta plática y todo. Decir, no, es que pues gente como tú que tiene ese polvo de oro. O sea, ese era el comentario que esperaba de tu parte, güey.
Podemos reeditar esta parte, ¿va?
No,
podemos
volver a empezar. Me voy en depresión, güey. No pasa nada. Bueno, déjame le sigo. Este está muy cagado.
A ver.
Hay un billonario australiano que se llama Clive Palmer.
Clive Palmer.
Va a hacer una réplica del Titanic y va a ser Titanic 2.
Ok. ¿Va a replicar toda la historia?
No.
¿O este sí va a jalar, güey?
Pues aparentemente va a jalar. Digo, no sé si exactamente todos los planes son idénticos, pero está vendiendo la idea con inversionistas de crear Titanic 2.
Ok.
¿Qué piensas de esto, güey? Yo te lo digo porque obviamente es billonario y obviamente debe ser mucho más fácil levantar capital, ¿no?
Sí. Pero probablemente él puede poner un buen tranche, de hecho.
Sí, pero...
¿Y qué hace este güey? ¿A qué se
dedica? Clive Palmer, no sé de dónde viene su lana. Sería bueno sacarlo de ahí. A mí me llegó la nota porque me pareció increíble que puedas levantar lana con una historia de fracaso, güey. O sea, pero es el aura del Titanic.
Ajá.
Que pues creo que es una marca tan conocida por lo mismo que probablemente makes sense. ¿Qué piensas tú cuando te digo esto, güey? Un pinche loco quiere ser Titanic 2, güey. O sea, que de bote pronto, ¿cómo lo toma?
Este güey tiene literalmente mucho dinero y tiempo libre, cabrón. Pero, o sea, ¿cuál es su tesis? Es vamos a recrear el misticismo y el glamour de los transatlánticos y...
Tal cual.
Vamos a ver esta mamada.
Y vamos a ser Titanic 2.
Digo, que sigues... ¿Hay cruceros transatlánticos?
Muy pocos. Sí hay.
Sí,
porque
sí,
de repente mueven los barcos. Mueven los barcos para allá y aprovechan para hacer, pero son...
Porque hay cruceros en el Mediterráneo.
Y cruceros acá en el Caribe.
En el Mar del Norte, en el Caribe, pero un transatlántico, o sea, que te eches...
Cuando mueven los barcos, te venden esas fechas.
Te venden esas fechas para que no se vaya vacío. Correcto. Pero prácticamente te los deben de verdad mucho más barato, ¿no?
Correcto. No, pues, o sea, son circuitos largos.
Y si es un... Bueno, es un mercado interesante, porque ese es el mercado de los... Pues sigue siendo el de los boomers, ¿no? Entre lo que se te mueren los boomers, pues el que quiere unas vacaciones largas...
¿Te apuntarías a ir a Titanic 2?
No, ni de pedo. No, es que ¿cuánto te encierras en esa madre? ¿Una semana?
¿Quién sabe?
Para cruzar el océano.
¿Quién sabe? Pero bueno... Le seguimos, entonces.
Debe haber un poquito de miedo de pensar si el nombre está maldito, ¿no?
O sea, te subirías así como que...
Pero si está subiendo al FOMO este del famoso sumergible que implosionó hace poquito, pues o el güey era un enamorado de la historia desde antes.
Imagínate que vuelvan a replicar también ese, güey.
Es que... ¿Cómo anda
Pero ¿esto estás de acuerdo que son fenómenos de atención? La gente... O sea, está haciendo esto nada más porque la gente ubica... Tiene posicionado Titanic. Y sí. Es una manera de tomar esa atención que la gente tiene. A ese nivel, o sea...
¿Tú le meterías lana? Ya que te pincha la idea. ¿Le meterías lana?
Es que yo, cuando ves los negocios a través de mis ojos,
sí.
Yo siempre volteo a ver el reto comercial como el más difícil.
Con tus polvos de oro. Ajá.
O sea, volteo y digo...
Diría, Carlos, no quiero tu dinero, quiero tu polvo de oro, güey.
Exacto.
Ajá.
Veo el reto comercial y digo, a ver, ¿crees yo pudiera resolver el reto comercial este sí o no? ¿Y en cuánto tiempo, no? ¿Y qué tan escalable?
Uh-huh.
Y esta cosa, si la gente realmente tiene la marca Titanic como una marca posicionada, probablemente el coste de adquisición del cliente se facilite, güey. Nada más que no sé a nivel de percepción, por eso quería escucharte, a nivel de percepción, si la gente dice, ¡ah, qué chingón Titanic 2! O si la gente dice, como tú, ni de pedo, es que es esta locura, güey.
O sea, es que también ponte a pensar los economics.
Pero ¿cuánto va a generar de publicidad gratuita el simple fenómeno de que nazca Titanic 2? Pues imagínate cuánta publicidad gratis va a tener esto.
Sí, pero el CapEx es brutal, güey. O sea, pasé el barco. ¿Cuánto tiempo te dura el FOMO y cuánto es la ola esa de valor? Para que de verdad... Porque si revisas el economic del Titanic original.
Sí.
Pues era, era un medio de transporte.
Güey. Sí. Pues, los barcos de ahorita deben de depreciar los que te gusta, 10 años.
Y deja tú cómo los deprecias. O sea, el tamaño de los barcos, para que haga sentido, son unas bestias. Si replicas el Titanic como era, pues ya incluso en dimensiones no hace ya sentido no para que te dé el Economic. A menos que lo haga eléctrico, se lo puede hacer eléctrico, igual ya ahí puede jalar un poco mejor, ¿no?
Oye, hablando de CapEx, me agarró un cuate en mensajes ayer.
Sí.
Me gustó cómo empezó a preguntar. Me dice, Carlos, ¿necesitan en el podcast darnos más estándares como ratios promedio?
Ratios.
Ratios promedios de algunos. O sea, me pidió algunos temas y te los pregunto a ti como financiero.
Ok.
¿Cuánto debería ser mi CapEx sobre ventas, el TEN Manufactura?
CapEx sobre ventas en manufactura. Si no me equivoco, el ratio sí.
Y la pregunta ti es, ¿el financiero debería llegar con ese ratio antes o el plan estratégico genera un plan de inversión? O sea, ¿o es para atrás? ¿Es para adelante o para atrás?
No te entendí la pregunta.
O sea, ¿yo tengo que ya saber cuál es ese ratio y sobre eso definir mi plan de inversión? ¿O llego a la junta de consejo, defino un plan de inversión y distorsiono pues ese número?
A ver, primero hay dos CapEx. O sea, hay un CapEx de expansión que ese debería salir de la planeación estratégica. Oye, voy a crecer en líneas, productos, geografías,
volumen. De hecho, esa es otra pregunta que me hicieron. CapEx de mantenimiento contra growth CapEx, ¿cuál debería ser la proporción de esos dos?
Depende del plan estratégico. O sea, si yo no tengo una visión estratégica de crecer el negocio, no tengo claridad en una nueva línea, pues no hay un ratio definido, ¿no? Y el CapEx tradicionalmente en una empresa
para madura, que te guste. A ver, vamos a pensar que tuvieras aquí Cart Santa Claus, que vamos a comprar una empresa de manufactura. ¿Cuánto te gustaría que fuera?
El CapEx tradicional en una empresa de manufactura debe de estar números
sobre redondos. Ventas.
Sí, sobre ventas. Debe ser como el
2%. ¿2%? Sí. Nada, güey.
Pues depende cómo lo quieras ver, ¿va? Pero sí, más o menos 2%. Nada. Ahí estás hablando principalmente de CapEx de mantenimiento.
De mantenimiento.
O sea, lo que te estás tardando.
Si le metes el tema de crecimiento, a lo mejor te avientas otros 5 puntos, 7 puntos más.
Pues sí, depende de qué tan agresivo vas a hacer en tu tema de o renovación tecnológica, reducción de costos, cosas así. Si vas a sustituir máquinas, puede ser. Pero sí, mantenimiento no suele ser.
¿Y CapEx contra el operating cash flow?
En una empresa industrial otra vez.
Manufactura. ¿No?
Vamos a pensar que manufactura está hablando de un margen que te gusta de como el 10, por ahí, 10, 12, más los virtuales, pues debe ser como, yo creo que como un 10, tal vez, por ahí.
10%.
Sí, porque lo tratas de mandar hasta el bottom line, ¿verdad? ¿No?
Era lo que me decía, que no le estaban haciendo los sentidos los números de CapEx contra su operating cash flow.
Ok.
Y creo que ahí se da un problema muy claro en los negocios de manufactura. Traen problemas de ciclo flujo efectivo.
Sí.
Entonces, ahora, su cash flow está apretado y traes este tema de CapEx encima. Entonces, los siempre están ahogados.
Sí, pero típicamente CapEx, en concreto en manufactura, ¿no?
Sí.
Siendo un activo a largo plazo, deberías de estar buscando idealmente ese CapEx, estarlo fondeando
con deuda,
con tu estructura de capital, que una parte importante va a ser deuda para que no te esté matando el cash flow. Idealmente, va a ser dice libre de texto, ya en la realidad ve y pídele al banco, ¿no?
Si están en esta situación, mándeme mensaje. Para acercarlos con Víctor Vega.
¿Cómo se dan esas sesiones de plática nocturna de vamos a hablar del CapEx, güey?
No, esto fue por mensaje.
Ajá.
Pero vamos a, o sea, me encantaría, porque este es el tipo de cosas en donde Víctor Vega y compañía pueden hacer una chamba súper buena.
Sí.
O sea, reacomodar simplemente estos indicadores y determinar dónde vas a fondear ese CapEx, porque este cuate estaba sufriendo de que no tenía un centavo, güey.
Sí.
Me dice, estoy facturando chingos, me está yendo bien, tengo clientes triple A.
Pero el cash flow es una mierda.
No tengo un centavo en mi cuenta, güey, me decía. O sea,
soy rico en balance.
Sí, rico en balance. Ajá. Y ya sabes, pidiendo préstamo a los rompepiernas, güey.
Ok.
Aquí eso en México.
No, eso no suele ir bien al final.
O sea, ese es
el apodo es bien ganado.
Está cabrón. Mejor acérquense con nosotros, les ayudamos a levantar deuda privada de riesgo y se quitan de esa bronca.
De acuerdo.
Oye, interesante otro caso en Estados Unidos, el de Celsius. ¿Sabes qué es Celsius?
Celsius, no. A ver, creo que lo he escuchado, pero ¿qué es?
Es una bebida. Es como un refresco, pero ahora más.
Como Liquid Death, que tomamos alguna vez.
Hace cuenta.
Ok.
Pero esta cosa ya se convirtió en la tercera empresa más importante de bebidas de Estados Unidos.
A su madre. Pero ¿es que es energética o es de hidratación? ¿Es como, es el electrolit gringo o qué es?
A ver, ellos se dicen como un healthier energy drink.
Ok, entonces, bebida energética.
compiten en el espacio tanto de bebidas energéticas como en el espacio de refrescos.
Es independiente, no es de Coca-Cola, no es de Pepsi.
Ahí voy, okay. Ahí voy. Compiten en el espacio de refrescos, okay. Y ahí es donde, en donde la reventaron. Uh-huh. Yo los he probado, es un refresco. Yo lo vi como un refresco cuando yo lo probé originalmente, no lo veía como, ay, me estoy tomando
un Red Bull. No es como un Red Bull.
No.
Okay.
Tiene un componente energético, pero mucho más bajo que el de Red Bull.
¿Trae cafeína?
Sí, claro. Okay. Y también, pero se vende más, o sea, lo encuentras más en la zona de refrescos. Entonces yo dije, ah, pues un refresco más saludable, ¿por qué no? ¿No? Lo intenté, uh-huh. y al final no me gustó el sabor, pero está cabrón esto. La acción de en los últimos 5 años, no estoy seguro si esto es público o es privado, pero trae 7,100% de retorno. Y Pepsi, no es una bebida de Pepsi, pero Pepsi invirtió, si no me equivoco, $500 millones en estos cuates.
¿Pero qué participación tiene? ¿Celsius es con C?
Sí, Celsius es con C. Es un caso, güey, de esos que dices...
¿Celsius Holdings?
Celsius Holdings, puede ser probablemente. No sé si sea realmente de pública, ¿eh? Pero...
Bueno, aquí hay un Celsius Holdings. No sé si sean ellos. Está en Nasdaq.
Habría que checar si coincide con la... Ponle en Google a ver si...
¿Cuánto invirtió?
$500 millones.
Ok. Pepsi. El market cap son 20 billones. Fíjate. Dependiendo de cuándo invirtió...
Pero me pongo a pensar. Fíjate, este es un caso interesante.
Este va al revés que Under Armour. Va para arriba,
güey. Este está cabrón. Pero este es un caso muy interesante porque no trae una marca personal. O sea, no es una... tampoco es una marca tan llamativa, así que digas tú, puta, como Liquid Death, que el marketing es todo.
Ajá.
Es un gran producto en una categoría súper competida. Y ya, no hay más.
Mm. Sí, está en la industria de bebidas no alcohólicas. Sí, es esta.
Ahí está, there you go.
Pero dijiste que ya es como marca la tercera más grande en Estados Unidos.
Yes.
¿En el segmento refrescos?
Exacto.
¿O en el segmento de bebidas? Bebidas en general.
Bebidas, güey.
Ok. Está cabrón.
Fuck it. O sea, imagínate el tamaño
ese,
de esta
ese
cosa.
Ese tamaño está impresionante.
Bueno, ahí sería muy bueno para la gente que está escuchando el podcast, si se clavan un poco con Celsius y nos ayudan a sacar un caso de estudio de esto, mándenos la información que les llama la atención de Celsius. Para platicar a más detalle de esto.
Fíjate, porque... price earnings, 113 veces price no earnings. Mamón, güey. Eso está más alto creo que Nvidia, güey.
No mames, está impresionante.
¿Qué hacen, güey? ¿Y a ti pues te gustó el refresco, güey?
No me encantó.
¿No quieres recapacitar?
No me encantó, pero ¿sabes qué sí me sorprendió cuando lo compré yo? Gente llevándose cajas, güey.
¿Cajas de esta madre?
Sí, o sea...
Y no es un fenómeno de estas mamadas de redes, güey. O sea, no se volvió famoso.
No.
Porque sí está cabrón no. Su price earnings, güey.
No sé. O sea, sería bueno hacerle doble clic ahí y meternos a revisar qué es exactamente
es lo que
sea.
Es que ve la gráfica desde el 7.
Dale print screen a eso, ¿no? Para que la pongan ahí en el
pero, video. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué pasó?
Sí, claro.
No empezaron a meter cocaína a los refrescos, güey.
Estaría bien.
O sea, pero es que algo pasó el 21, güey. Fue la bebida del COVID, al parecer. O sea, porque estás flat desde el 2007 hasta el 2020.
Y luego de repente explotas.
Revientas, güey. Hay que entender qué pasó con esta madre.
Sí, sí, sí. Vamos a dedicarle algunas horitas ahí. Sácale print screen a esa foto, por favor.
¿Quieres print screen de esto?
Sí, para mandárselo que ahorita.
¿De toda la gráfica hasta de 2007?
Sí, sí, sí.
Ok.
Oye, y ahí te va una... Hablando de dónde está la oportunidad.
Ajá.
Este me parece que va a ser la idea de complejidad media de la temporada.
¿Y a quién se lo mando? Ahorita lo mandamos.
¿Qué?
Complejidad media de la temporada.
Sí.
Ok.
La vamos a sacar del parque
ya,
con esto.
Su madre.
Y esta es de las cosas que... Esta es de las ideas que debería de alguien salirse a ejecutar mañana, güey.
Mediana complejidad.
Mediana complejidad.
Ok.
No. Me duele mucho no tener más manos, güey, cerca.
Ajá.
Para echar a andar todas estas cosas, güey. Porque he llegado a la conclusión que debo de tener yo un startup studio.
Un startup studio.
Sí, sí. Okay. O sea, aventar estas ideas y ahí que se vayan dando. Que, por cierto, si alguien quiere emprender conmigo de socio... Ya tengo un esquema, ya tengo tal. Mándenme un mensaje, pero se tienen que venir a vivir aquí a Monterrey para estar cerca y estar llevándolos de la mano.
Ok. ¿Cuál es, güey?
Buena intro, ¿verdad? Te dejé
sí,
ya picado.
Sí, ya, sí quiero saber qué
salió
es.
Salió una aplicación nueva en Estados Unidos que se llama Batch.
Batch.
B-A-C-H.
Batch, ¿okay?
Concepto bien sencillo.
Ajá.
Planear y contratar viajes de despedida soltera. Y soltero.
Una agencia de viajes.
Wait for it.
Ajá.
¿Qué pasa? Que los viajes de despedida de soltero
son
diferentes a los otros viajes porque estás coordinando mucha gente que no necesariamente es de tu familia.
Ajá.
por ejemplo, cuando vas con tu familia, pues tú agarras y compras todos los boletos de avión y ching su madre y tú vas.
Te advierto que estuvo, ha estado mejor el intro de la que la explicación, ¿eh? O sea, más vale que metas un madrazo ahorita,
güey. Resuelve un problema bien claro, güey.
El de comunicación. Digo, por lo general la gente hace un grupo de WhatsApp.
Correcto. Ajá. Ese grupo vive adentro del app. Okay. Existe.
Ok.
Tienen toda la comunicación del viaje adentro del app.
Ajá.
Que también por temas de privacidad en estos viajes es importante.
Ok. Ajá.
Fíjate, ese okay. es el primer tema. Segundo tema. El tema de cobro, haces una sola reservación y puedes cobrar.
El money pool, haces un money pool allá adentro.
Correcto. Okay. O sea, todos los cobros se hacen de forma individual.
Ajá.
El itinerario lo defines ahí y se va viendo todo en un calendario grupal.
Ok.
La gente decide optar o no optar por reservaciones y actividades.
Ok.
Se hace mucho más fácil el tema de actividades. Entonces, planeas viajes con grupos así.
Digo, no sé cuántas despedidas ha sido, pero los itinerarios no son muy complejos, ¿no? O sea, en general es putas cruda. Ay. No son, luego, no, güey, no es como que una excursión, luego, vamos a la montaña, ¿no?
Luego provocan que nos bloqueen de TikTok, güey. Bien. Por lo más de fiesta, okay, alcohol. Okay.
Ahorita edítenlo y pónganlo como quieran, güey. Pero a ver, o sea, te mamó que es una aplicación que tiene un grupo de WhatsApp adentro. Que hace no, un money pool para repartir los gastos.
Esto es complejidad media.
Es una,
a ver.
Y por es eso, un calendario compartido.
Por eso es complejidad media.
Ajá.
Por eso es complejidad media. O sea, no es tampoco una página que sacas en 30 minutos y ya está jalando vendiendo. No, no es complejidad sí. baja. Pero tampoco están inventando el hilo negro, güey.
Está simpática.
Juntaron 5 o 10 cosas que existen.
¿Y cómo te la topaste, güey?
Porque contaron la historia en un blog de el tema de fundadores.
Ajá.
Que revientan. Y creo que traía $500,000 de ingreso mensual. Y dije, ¿cómo, güey?
La madre, $500,000 de sí. ingreso mensual.
O sea, reventó.
Buena lana, güey.
Yo leo como 7 blogs.
¿Y cómo monetiza? De ¿eh? ¿Cómo monetiza?
Igual que las agencias. O sea, te cobra un porcentaje. O sea, cuando reservas los vuelos, reservas.
Todo lo haces a través de la plataforma.
Todo lo haces a través del app.
Ok. Y pues, o sea, se registran los que van a la despedida, abres el grupo despedida y ahí se compra.
Y te voy
todo.
A decir algo que me gusta. El segmento de viajes, cuando tú analizas el gasto de e-commerce en internet en general,
sí
sabes que viajes es lo más importante. ¿Verdad?
No sabía.
Tanto por transacciones como por volumen.
En e-commerce, volumen, tanto volumen de transacciones como lana, lo más importante es viajes.
Correcto. Lo que pasa es que la gente luego quiere quitar...
Por el ticket también, ¿no?
Quiere quitar esa categoría porque dices que esa categoría no debería de ser en el análisis de e-commerce.
Sí.
Pero tú ves los reportes de e-commerce México a nivel país completo y la categoría más fuerte es viaje.
Yo creo que más bien es que el concepto de viajes literalmente se hizo e-commerce full. Creo que es más bien eso, o sea...
Sí, pero a lo que voy yo es, está muy bien y todo el mundo sabemos que ya la gente se acostumbró a comprar viajes en línea, pero a la vez no nacen nuevas compañías de este tema de viajes. O sea, el espacio está saturado.
Sí.
Y luego llegan marcas como esta, que encuentran otro pinche nicho y ¡fum, güey!
Un huequito,
güey.
O sea, a través del huequito entra la diferenciación y muerdes un pedacito de este pastel que es brutal. Es la lógica, ¿no?
Y si te funciona bien el app... Te sientes cómodo, no dudo que después hoy voy a hacer un viaje con mis amigos, lo vuelvo a reservar.
Vamos a usarlo. Es lo que te iba a decir, ¿no crees que está enganchado con el tema de
como no quieres organizar viajes con los amigos, güey?
Ese es el problema.
Ese es el problema, por eso no sentiste el interés del app, güey.
Pero no crees
que... ¿Hace cuánto que nos vamos de viaje, güey?
De viaje de...
No, pues, sí.
Cuando fuimos a la Fórmula 1, creo que fue la última vez.
Ah, claro,
la Fórmula 1. Pero fue la Fórmula 1 de hace dos años, ¿no?
Claro, sí, ya me acordé. Hubiéramos organizado con esta.
Y, por ejemplo, ahí nos hubiéramos equivocado hotel, güey. Que llegamos al hotel equivocado.
Ah, por ejemplo, no hubiera jalado perfecto eso, güey.
Hubiera jalado perfecto.
Sí, ¿Ya ves?
O sea, sí tiene
su... dije que era buena...
Pero, a ver, ya analizando la idea, ¿no se te hace raro que lo hayan anichado a despedida de soltero?
¿Por qué
no viajes grupales, güey?
Siento que hubiera sido más difícil de posicionar.
De comunicar.
Mm. Te metes en viajes de despedida, la gente lo comparte muy rápido y ahí después te metes a lo demás. Y el nombre Batch, pues no te dice tanto. No te dice gran cosa.
Puede ser. Sí, está interesante.
Te dije, güey. Que iba a ser la... Oye.
Podría ser.
Esto creo que hablé ya de esto. A lo mejor tú te acordarás. Pero volvió a aparecer en mi ola de cosas de contenido que veo. Y me volvió a parecer interesante. Hablamos aquí, no sé si esto es un déjà vu, pero ya hablamos del turismo de sueño.
¿Turismo de sueño?
De sueño.
No, sabemos que lo soñaste. Literalmente. Sí.
Bueno. En Estados Unidos...
Turismo de sueño.
De sueño.
No de ensueño.
No, de sueño.
De sueño.
En Estados Unidos... De 50 a 70 millones de americanos tienen desórdenes de sueño.
Ok. ¿De cuánto a cuánto?
De 50 a 70 millones de americanos.
O sea, eso es 20%, casi 20% de la población. Sí, no sí. Más de 20% si te vas al 70.
Entonces.
Es un vergo, güey.
Están surgiendo un nicho en el mundo de los viajes, uh-huh, que son experiencias dedicadas a dormir.
¿Ok?
¿Sí? Entonces te voy a poner un ejemplo. Y esto me encanta, me encantaría para hacerlo en México.
O sea, voy a mi sleeping vacation.
Exacto.
Ajá.
Te pongo un ejemplo. Canyon Ranch tiene un sleep retreat.
¿Sí?
Ajá. Vale $8,800 por persona, güey.
¿La noche?
No. Son no me acuerdo si 4 o 5 noches.
Ok. O sea, dos mil, menos de $2,000 la noche.
Ellos ahí dicen que invierten 10 veces más en los todo lo que es el equipo para dormir.
O sea, la cama, la almohada, aislar el ruido. Aunque está en un puto rancho, me imagino que ruido no habrá.
Ajá. ¿Tienen expertos en sueño ahí?
O sea, es para darte terapia literalmente.
Literalmente.
Para recuperar tu ciclo de sueño normal.
Y obviamente el enfoque del spa es, o sea, tiene un spa súper importante, protagónico, pero tiene expertos de sueño que te ayudan y te asesoran con todo el proceso.
Ok.
Entonces, en teoría, no solamente estás pagando la vacación y el
¿dónde está ese rancho?
No me acuerdo, creo que es, no sé si es Arizona, ahorita chécale, Canyon Ranch llama. Y otro es el de Carillon, que tiene un Sleep Well Retreat, ¿sí? Mm-hmm. De $2,600 por persona un fin de semana.
Ok.
Están brutales los montos, güey.
Sí, está muy cabrón, güey.
Sí. Pero de nuevo, no solamente es todo lo que te ponen para que en teoría duermas bien, te ponen ellos también un circuito de spa, ¿sí? Full Treatment Spa Circuit le llaman. Mm-hmm. O sea, tienes que hacer un circuito completo de spa de lo que te van a hacer. Y tratamiento y pláticas y todo lo que tiene que ver con el tema de sueño. Parece que es un nicho bien interesante.
O sea, no es un nicho de wellness, no es un nicho de meditación, es un nicho directamente a vamos a componer tu ciclo de sueño.
Correcto.
Así te lo venden.
Correcto. Y si este...
¿Tú cómo duermes, güey? ¿Tú duermes
bien? Ahorita estoy durmiendo mal.
Mal.
Sí, también por eso caí con esto.
Ah, ok. Estaba buscando dónde ir.
Está. O sea, en general duermo bien.
Ajá.
Y ahorita en particular no he estado durmiendo bien.
Ok.
Y creo que es cada vez más común... Sobre todo en gente que trae vidas ajetreadas, que trae estrés, uh-huh, o sea, y esto me parece interesantísimo. Si te enfocas al mercado americano, lo pones en Cabo, lo pones en Tulum, lo pones en estas sedes y estar enfocado acá, me parece que ese nicho da para abastecer un hotel
boutique. Es un nicho interesante porque yo creo que entre la combinación estrés, los efectos cada vez más estudiados de luz azul, de los dispositivos, desorden de horarios de sueño, debe ser un tema que si lo brandeas bien... Se ha de vender interesante y los montos pagan, güey.
Creo que en algún momento lo mencionamos ya en el podcast.
No, turismo de sueño estoy seguro.
Nunca
que
lo habíamos mencionado.
No, nunca.
Por favor, en los comentarios, si alguien se acuerda del episodio donde mencioné, porque a lo mejor lo mencioné muy ligeramente, pero si alguien se acuerda en qué episodio es, pónganlo y lo voy a ir a repasar. Porque creo que en algún momento habíamos sacado este tema. No sé si directamente con estas vacaciones, pero habíamos sacado algo de la oportunidad en el mercado de sueño. Pero bueno, ahí está.
Ese me gusta, por ejemplo, para La Paz, güey.
Sí, güey.
O sea, ¿tendrías que buscar una geografía de fácil acceso para el mercado gringo?
Sí.
Y canadiense.
Sí.
Que es el mercado más grande. Un lugar tranquilo. Por ejemplo, Los Cabos suena como...
Suena que es más desmadre.
Sí, suena como un destino de desmadre, ¿no? Pero en La Paz,
Todos Santos, por ejemplo.
Todos Santos... San Carlos en Sonora.
San Carlos, güey.
En Sonora creo que podrían ser destinos muy interesantes.
No conozco San Carlos, fíjate.
No, y son tocayos, aparte.
Hay que ir, quiero ir y quiero subir. Hay un monte ahí que se llama el... ¿Cómo se llama el monte este? Hay un monte.
Yo tampoco conozco.
Tiene una piedra muy bonita hacia arriba y subes una vereda y...
¿Es una isla o está
en
tierra?
No, es en tierra y tiene una montaña. Okay. Tecado, tiene un nombre.
Creo que San Carlos es un gran destino, pero creo que no...
Deberíamos hacer un retiro
la conexión está complicada, ¿no?
Una reunión de inversionistas ahí en San Carlos.
Sí. Hay que esperar a que abra el destino Viva Aerobús.
Ya con el avioncito nos vamos.
Nos vamos en Viva Aerobús.
Oye, último tema. Sí, última para cerrar el día de hoy. Tengo montadas unas alertas de cuando un producto brinca el millón de dólares de facturación en su primer mes de e-commerce.
Pues pensé que se había sacado el tema de los perros.
Sí. Bueno, hay otro okay. Más. Trae otro más. Y estas son de las categorías que... repiten y yo, puta madre, o sea, salió una cosa que se llama Magnesium Spray.
Ok.
Spray de magnesio.
Ajá.
Sirve básicamente para el dolor y lesiones.
Okay.
Es una solución tópica, se te la aplicas encima de la piel y aparentemente te quita el dolor.
Lesiones musculares.
Musculares, de dolor y de todo.
Exacto. Uh-huh.
Pues no me preguntes cómo esta empresa de Seven Minerals lanza el producto y el primer mes revienta $750,000 de esta madre.
Ok.
¿No, no te parece increíble, güey? Es que a mí todavía estas cosas, o sea... Es que no te toca estar en,
pero no
en
es,
el no te toca, o sea, estar en el lodo, ver, de ventas a ti,
el mercado,
por eso no, 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 por eso no, no era, vives,
no es un producto nuevo, es un producto que existía.
No, el en teoría el enfoque de Magnesium Spray es nuevo, es lo que entiendo. Ahora, okay, tampoco soy médico, no, sí, no he visto, pero es un enfoque fresco para solución del tema de dolor muscular.
¿Cómo ganchas ese volumen de ventas así tan
es
rápido?
Eso es lo que yo me pregunto. Y me volteo a ver estos casos y luego volteo a ver a la gente que me pide mentoría, que está sufriendo, que no puede levantar la facturación de $10,000-$20,000 y dices, tu puta madre, ¿qué está pasando en estos dos mundos?
Sí.
Aquí hay una genialidad de alguien atrás del marketing de esto. Porque para levantar el primer mes $750,000... Y esto es Amazon, está validado.
¿Eso te da tracking de si el boom se mantiene o si se cae?
Sí puedo, sí lo puedo revisar, pero tengo que meterme a la versión más pro y tengo que estar revisando productos.
No, no pagado, entonces.
No, sí tengo la versión basic. Okay. Luego hay otra que ya te da volúmenes de venta y es más corto para los que venden.
Sería interesante ver cuántos de estos son one hit wonders, ¿no? Sí. O cuántos se vuelven de verdad mercados interesantes.
De hecho... la discusión está interesante si es una empresa que está sacando todas estas viralidades y si se va moviendo, o si son empresas enfocadas. Por ejemplo, yo esta empresa de Seven Minerals, nunca la había escuchado.
Pero
no sé si tienen más productos y están buscando siempre el siguiente madrazo o están metidos ahí. ¿No? Interesante. Pero bueno, qué locura que hoy, con competencias, con habilidades, con un montón de cosas, puedas tener un producto que saques en un mes y vendas $750,000.
Está cabrón.
Sí, o sea, eso es lo que hay que aplaudir de esta era.
Está muy cabrón. Y ahora, si se vuelve un producto gancho para que conozcas Seven Minerals,
claro,
ya se vuelve otro tema, güey.
Y de ahí tienes tu base de clientes, de ahí tienes tu reincidencia, es otro mundo.
Está interesante.
Sí, es otro mundo. Oye, y para cerrar, me tiran muchísimo hate, güey. Y quiero apelar aquí a la gente no sé si viste el podcast que hicimos, un podcast con Memo Melo Montoya.
No.
¿No viste el podcast?
No.
Es muy bueno, la entrevista. Okay. Melo Montoya es el organizador de Machaca Fest.
¿Machaca Fest?
El Machaca.
¿Qué es el Machaca Fest?
¿Cómo que qué es el
Machaca? No sé, güey. Ubico el Pal Norte.
Es igual. Igual que el Pal Norte, pero es...
¿En dónde?
Aquí, en Monterrey.
¿Aquí?
De esa escala, güey. Son 60,000 personas.
Ah, su puta madre. ¿Y con ¿Lleva mucho tiempo?
Sí, desde el 2015. Pues ahí platicó la historia completamente del podcast.
Ok.
Y lo estoy entrevistando.
¿Y por qué te tienen hate?
A eso voy. Se volvió súper viral un clip.
Ajá.
Porque le pregunto yo que cuánto cobran los artistas en un festival. Cosa que yo jamás he armado un festival.
Sí.
¿Estás de acuerdo que mi conocimiento del negocio de festivales está muy limitado?
Sí.
Bueno, todo el mundo diciendo, ¿cómo no que eres el máster de los negocios? No sabes de este pinche negocio. O sea,
pues la verdad sí me hubiera imaginado que supieras.
Del negocio de festivales, güey. Está cabrón. Pero a lo que iba yo con esto es, estén atentos a la cuenta de dónde está la oportunidad ahí en TikTok. Para que también la gente que está cercana al podcast comente, ¿no? Al final hay que estar ahí y viendo para que estos contenidos sigan.
Bueno, ¿y cuánto ganan los artistas? Yo me quedé con la duda, güey.
Güey, el roster de Machaca Fest vale $5,000,000.
$5,000,000 el roster completo.
Sí. ¿Y sabes qué fue lo que no me gustó, paréntesis? O sea, ojo, se lo dije a Melo, el margen que trae no es tan cabrón. O sea, yo pensé que por el riesgo que traes. Traes todo en un solo evento en un día, güey.
Sí, one shot.
Pueden pasar un chingo de cosas como lo que pasó en la boda este fin de semana. ¿Viste que la boda se incendió? ¿Boda en San Miguel de Allende se incendió?
No.
Se incendió una boda en San Miguel de Allende, güey.
¿Con la pirotecnia que pone ahí o qué?
Pues no quiero entrar en detalles porque ni sé.
¿Hubo muertos?
27 lesionados. No, muertos.
Ah,
no.
Ok. Pero bueno, sí.
Pero el riesgo de hacer estos eventos es tan grande que pues yo busqué
un margen. Es un retorno interesante.
Un retorno grosero.
Claro.
Sobre todo por las cantidades de inversión que necesitan para armar estas cosas. Y no me pareció, ojo, este es mi punto de vista personal, que el nivel de riesgo que yo asocio a estos eventos tenga
correlación con esto. Pero bueno, o sea, ya está, ya te habló del...
Me habló de un 30%, 35%
de margen. ¿Y cuánto cuesta el ticket más o menos ahí de eso? Porque si son 60,000...
Me habló de 35% de margen ya total, ya completo.
Ya total.
Completo con todo.
Pues puede
porque
ser.
Montan hospital y montan un chingo. O sea, montan una ciudad.
¿Cuánto cuesta el boleto?
No me acuerdo, pero de los ingresos al costo total.
¿Cuánto cuesta el boleto de Machaca? ¿Van a ir a Machaca? ¿Machaca Fest, no?
Pero
¿no?
Debe costar como 2,000-3,000 pesos, ¿no?
2,000 pesos cada día. Ahí está, pues como si, o sea, con 100 dólares cubres el roster de artistas y ponle que cubras mobiliario y te quedas con el margen de alimentos, bebidas, ¿no? Por eso hace sentido el margen.
Pues el margen completo de todo el evento, lo que habló ahí en el podcast, no sé si sea el correcto, habló del 35%. Para entrar a ese nivel de riesgo está cabrón. Pero sí, bueno, está. Anyway, estoy próximamente en Estados Unidos, para la gente de Estados Unidos que me quiere ver. Vamos a estar en Durango, Colorado.
Durango, luego Machaca Fest.
Durango, Colorado. Durango, y luego viene, ojo, porque viene Tulum. Tenemos reunión de inversionistas. Si son inversionistas de nosotros, pueden ir para allá a participar. Y luego viene el fin de semana con Yados. No sé si sabías esto. 20, 21 de abril vamos a estar.
Me habías platicado en Tulum también, ¿no?
Vamos a estar en Tulum con Yados.
¿Hoy te vas a quedar en Tulum?
Sí, claro.
¿Y dónde te hospedas en Tulum?
Pues hay un chingo de opciones. Nos vamos a hospedar en el evento. Bueno, ya no quiero ni mencionar porque luego va a llegar raza ahí. Sí, va a llegar raza, pero hay un hotel sede y bueno, va a estar muy interesante el evento.
Okay.
Si quieren ir a Tulum y no son, o sea, pueden ir al evento Yados o pueden ir al evento al
de recuerden que ya hay aeropuerto.
Hay aeropuerto
nuevo. Aeropuerto en Tulum.
Está muy chingón.
Mexicana de Aviación vuela desde el Felipe Ángeles.
En las próximas semanas, en las próximas dos semanas, estamos cerrando dos oportunidades de tierra. Hay que decirlo también. Pues ya me regañó Jeremy que no hemos mencionado
mucho. ¿Qué hablo de eso?
Estamos cerrando dos oportunidades de tierra. Una en Los Cabos y una en Monterrey, en la zona del crecimiento de Tesla, que vale mucho, mucho la pena. Si quieren invertir en tierra con nosotros, acérquense, por favor, mándenme un mensajito, porque estas alternativas se van a cerrar, yo creo que este mes. Les mando un saludo a todos. 2.31, Lalo. 2.31, señor Moreno.
2.31, la pesada losa.
2.31, gracias a todos. Esto es ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde te encuentran, señor Moreno? Que te manda un mensaje de los chismes, porque hace mucho que no cuento pues chismes ahí.
Ya no cuento chismes en Twitter. Ahora, ex, me cuesta mucho trabajo, @ Ricalox, si no equivoco. Ah, qué visionario, termino con X, güey. @ Ricalox.
Ricalox.
Yo estaba adelantado a mi tiempo.
Instagram, Master Munoz Oficial o Soy Master Munoz en X. Ahí nos vemos la otra semana. Por cierto, Semana Santa, hay que grabar un episodio antes de que sea la Semana Santa, a ver si alcanzamos a grabar el de la semana que entra. Y ya les avisamos, si no tenemos ahí algunos...
Pues yo sí voy a jalar, güey, no sé qué vas a hacer tú, pero yo voy a estar jalando.
Ándele,
sí,
ya está. Va.